buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal?
Pues nada, yo deseando hablar con usted por ese cortado ya que le di. Vamos a ver qué pasa aquí. Firme la compañía, me llega el puesto. Es que había muchas cosas que contar esta mañanita y he llegado yo un pelín tarde, las cosas como son. A veces se me traba el paraguas para salir. No porque me levante tarde, sino porque yo estoy levantado de las 4:30. Sino que hay tantas cosas que resumir y me quiero dejar tan pocas cosas atrás de que compartir con nuestros queridos oyentes que a veces me suena la alarma y digo, un poquito más. Y después se me quedan cosas en el tintero.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es que todas las cosas que haya que contar, sino si hay gente que está dispuesta a escuchar, porque es verdad que la situación está convulsa, que el futuro se nos presenta pardo, como los gatos, no negro, sino pardo, porque está lleno de grises y negros. Y claro, es lo importante, ¿no? Hacerla, revelar lo que está pasando. Curiosamente están pasando muchas cosas. No sé por dónde querrás empezar hoy, amigo Daniel.
Bueno, tú sabes que a mí me gusta los martes hacer una reflexión sobre la interesantísima lectura que se produce los lunes por la tarde, leyendo tu columna de opinión en la semana con Juan Inurria en el Burgado Digital. Pero yo creo que tenemos que hablar de Alvarones, de Álvaro García Ortiz. Una periodista le decía, señor Ortiz, ya. Es como si era el señor Pérez Castejón. Este hombre lo tiene negro, pero parece que el gobierno de España cierra filas en torno a él, incluso sus socios de gobierno y sus socios parlamentarios, abriendo la posibilidad de que la opinión pública piense que el juez Hurtado está generando lawfare. ¿Esto es aceptable desde el gobierno de un país democrático?
No, hombre, no es aceptable desde el gobierno, sino de la ciudadanía que pretenda creerse aquellas exposiciones que están llevando a cabo los señores del sanchismo, no los socialistas, ¿eh? Porque hay que diferenciar quiénes son los nobles del Partido Socialista, o sea, una opción política fantástica, igual que cualquier otra, a lo que es el sanchismo, ¿no? Y para eso conviene reflexionar también sobre una obra que hace muy poquito tuve la ocasión de volver a releer, ¿no? Y es la obra de Orwell, ese es el que escribió Rebelión en la Granja. No sé si algún día ha tenido la ocasión de leerla. Y él tiene una obra fantástica que se llama, o que se titula 1984. Y sobre esa obra habla de un país en el que existe una ideología, que es la ideología que establece el gurú, y nadie puede opinar ni irse de esa ideología bajo el riesgo de que le peguen un tiro en la cabeza y a tomar viento, ¿no? Entonces, eso no tan drástico como ocurría en la obra de Orwell, pero nosotros vamos por el mismo camino. Es decir, lo que está ocurriendo ahora y lo que estamos viendo y lo que estamos padeciendo parece que ocurre en otro lado, ¿no? Si tú te vas ahora a una cafetería o si tú te vas ahora a cualquier centro donde están preparándose para empezar la jornada laboral, pues lo que está ocurriendo parece que ocurre en otra galaxia y en otro país, ¿no? Por eso es muy interesante ese título de la novela y leerla, porque aunque es una literatura de ficción, lo que aparece ahí es algo que te mencioné el otro día, ¿no? Porque había incluso en esa novela habla de una policía del pensamiento y también hay un ministerio de la verdad en el que se cuestiona incluso en ese ministerio las matemáticas. Y mira que yo un día te lo dije de broma, ¿no? Sí. Llegará el día en que diga Sánchez 2 + 2 = 5 y toda la sociedad dirá que sí. Pues en el libro este ocurre lo mismo. Fíjate que cuando lo he vuelto a releer no me acordaba de esa frase, ¿no? Y también inventan o ponen en la sociedad algo que llaman la neolengua, que empiezan a darle estructura y significado a las palabras, ¿no? Para así adoctrinar a la población. Y eso lo enlazo, amigo mío, con lo que escuchamos ayer, no solamente sobre García Ortiz, ¿no? El que le han puesto el sobrenombre de Alvarones, sino lo que nos hablaba Gallardo, ¿no? Yo creo que voy a resumirlo en que está nervioso, muy nervioso el Partido Socialista por primera vez por primera vez, el sanchismo del socialismo, por primera vez, los veo nerviosos. Los veo nerviosos porque, y te voy a decir dos cuestiones por las cuales. El aforamiento repentino no es porque lo diga un partido político, lo que ha ocurrido ahora con el aforamiento repentino de Gallardo. No porque lo diga un partido político, en este caso ayer Gallardo se había hablado con la cara desencajada y muy nervioso, diciendo que ese auto que ha dictado la jueza en referencia a pasar las actuaciones a Extremadura, ya lo adelanté yo aquí en esta misma onda, ¿no? Perdón. Que se trataba de un fraude de ley como la copa de un pino, y la juez que ha estudiado, donde hemos estudiado la mayoría de los que ejercemos, tanto el derecho como en parte justicia, se dice lo que es un fraude de ley. Y ayer lo dijo en el auto, pero curiosamente muy nervioso el señor Gallardo, decía que la jueza lo que ha comprado es el discurso de Vox y del PP. ¿Otra? Donde hay que decirle, mira mi niño, lee un poquito la ley y tú has hecho justo lo que dice la ley, que es un fraude de ley. Y te quiere, o lo que quieren el Partido Socialista es que hagan una ley o que hagan leyes o que fabriquen leyes para ellos mismos, ¿no? O para su particular modo de actuar, ¿no? Y ya lo vi nervioso ahí, ¿no? Ya, y ahora le voy a contar también, don Diego, dónde vi el nerviosismo y dónde capté el nerviosismo con lo que se le está cayendo, bueno, que se está empezando a caer todo, ¿no? Ya hoy creo que Sánchez lleva 42 días sin atender las preguntas de los medios, contando el día de hoy. Pero ayer lo vi nervioso porque un ministro, en este caso el ministro Bolaño, el triministro, el que todo lo sabe, el cada enteradito, el que ahora tiene las instrucciones de que el Poder Judicial y sobre todo el acceso a la judicatura entre los jueces que a ellos les interesan, los jueces del Ministerio de la Verdad. Te recomiendo que leas ese libro, Diego, se lee en un momentito, el 1984.
Lo he leído, y pasa que en la juventud, adolescencia, como lectura obligatoria, yo no sé si fue en COU o en... Lo leí. Por lectura obligatoria de un colegio de cura, cuidado.
Entonces, por eso también lo tuve que leer yo, ¿no? Y además, a lo mejor por eso saqué del tintero de mi cabeza aquello de que una y una eran Valentín Sánchez, que son tres, ¿no? Es posible, pero en fin, lo que voy a decir es que ¿por qué estás nervioso? El ministro, ayer lo escuchamos hablar porque es que alguien tiene que hablar, ¿no? El ministro Bolaño decía que, claro, hay que respetar la presunción de inocencia. Nadie más que yo está defendiendo siempre la presunción de inocencia, que dependiendo dónde, por ejemplo, en violencia de género y en un tema relacionado con Hacienda, la presunción de inocencia no existe. Lo que existe es la culpabilidad directa y ya después, hasta luego. Pero, en fin, hay que defender la presunción de inocencia, por supuesto, un pilar fundamental, un poquito que nos queda, ¿no? Y el señor Álvaro Ortiz tiene esa presunción. Pero ayer el ministro Bolaño decía, bueno, hay que esperar a que el auto sea firme, porque acá no es firme, que habrá recursos. Oye, un colega, un compañero, porque es el licenciado en Derecho y abogado que fue ejerciente, tengo que llamarle colega o compañero por imperativo del colegueo en este gremio, cosa que yo no soporto, pero hay que llamarle. Pues este compañero debe saber que contra ese auto no cabe recurso, caballero, contra el auto que acaban de abrir no cabe recurso, o sea, no hay que recurrir absolutamente nada, a no ser que tú inventes la ley, ministro, o que tú hagas por un decreto ley de urgencia y extrema necesidad cambiar todo lo que establece las leyes procesales, en este caso la ley criminal. Entonces, yo ahí lo vi a los dos, mira las dos comparaciones que te he hecho, los vi a los dos nerviosos. Después sale Óscar Puente, que dirige su ira contra el Tribunal Supremo, y con cosas totalmente desproporcionadas. Que tú sabes que hay gente que lo compra, hay gente que compra esas dos versiones, incluso que esto no es firme y el auto es recurrible, en caso del García Ortiz, y lo otro de Gallardo también lo compran diciendo que es que la juez pone lo que dicen los partidos de extrema derecha. Es decir, una poca vergüenza, a reírse de todo el sentido común de la población, brutal, pero a unos límites que ya estamos esto tiene que estallar por algún sitio, no en el modo que está estallando la revuelta de Estados Unidos, pero es que están crearon una polarización entre la sociedad que uno ve con una cara de tonto absolutamente brutal.
Pues sabes que estamos escuchando nuevos audios y nuevos ficheros, estamos conociendo nuevas informaciones que están en el pendrive de Leire Díaz, que no solamente lo tiene Santos Cerdán por lo visto, sino que está repartido por distintas redacciones de distintos periódicos digitales. Ahora parece ser que Villarejo también ha sido grabado por Leire Díaz. No sé si Leire Díaz grabó a Villarejo o Villarejo ha grabado a alguien y se lo ha pasado a Leire Díaz. Pero esto no va a acabar, ¿no?
Dice... Mire, antes de meterme con el gremio de fontaneros, que como bien han leído en mi columna semanal, yo no sé cómo el gremio de fontaneros no ha salido a defender su integridad y su honor, ¿no?
Debería.
Porque han metido a una pseudo periodista ahí, a lo que yo llamo una, sin insulto, ¿eh?, una presunta tipeja como la copa de un pino, y lo están metiendo todos los fontaneros ahí, con el gremio ese tan, tan sagrado que es, ¿no? Pero antes de eso, lo que quería, para que nuestros oyentes, al menos nuestros oyentes, tengan conocimiento claro y profundo de lo que está ocurriendo a nivel procesal, y por defecto profesional, tengo que decirlo, a nivel procesal, en el caso de Albarone, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, en este caso el juez que instruye esas diligencias previas, que se llaman, pues todo el mundo lo llama sumario, pero no es sumario, son diligencias previas, que son aquellas diligencias que se llevan a cabo para ver la posibilidad de que el presunto delito siga prosperando, haya indicios racionales de criminalidad sobre determinada persona.
Y que además no puede ser el mismo juzgado que juzga, ¿no? Juan, perdona que te interrumpa. No puede ser el mismo juzgado el que instruye que el que juzga.
Es muy bonito lo que me acabas de decir, porque eso entró en una reforma el 28 de diciembre de 1988. Y en esa reforma, se lleva a decir que el juez que conoce de una causa no puede dictar sentencia, porque antiguamente sí se podía hacer antes del 88, pero aquí no, la separación es brutal, además tenemos un sistema penal garantista, ultra garantista. Por eso le quiero decir también al señor García Ortiz que se quede tranquilo, que no le va a pasar absolutamente nada, y ya se lo dijo allí a su colega, que lo que haga falta a la ministra esta de
Igualdad, la de Igualdad. No, una cenita, nada, le dice, una no, cenita y arreglamos.
No, que no pasa nada, absolutamente. Oye, que me parece bien, que eso no es,
son colegas, son colegas.
Malo, ¿no? A quien cuando vea a tu colega chungo, pues va a echar una mano, no pasa nada.
Y esa ministra es jueza, además, creo. No, Juan, esa ministra
sí,
es jueza.
Claro, sí, en excelencia, magistrada, tiene categoría de magistrada. Entonces, el tema que te estoy diciendo, no, yo no pasa nada, porque ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos? Para que todo el mundo que quiera oírnos, que quiera escucharnos, yo se lo explico en dos segundos. Igual que expliqué ayer en las redes, que es el secreto de eso que llaman secreto de sumario. Pues yo voy a explicar sencillamente en qué momento estamos. Mira, han terminado las diligencias previas, las diligencias de investigación. El juez instructor, en este caso un magistrado del Tribunal Supremo. ¿Por qué es ese el juez instructor? Porque el cargo de fiscal general del Estado lo tiene que instruir el Tribunal Supremo. Pues el juez instructor ha terminado de todas las investigaciones y entonces ha parado esa primera fase, la fase de instrucción, y ahora va a la fase intermedia, ¿en dónde estamos? Y dicta un auto que transforma esas diligencias previas en procedimiento abreviado, así se llama. ¿Vale? Eso de auto de procesamiento y demás, eso es decimonónico. Es el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque hay indicios racionales de criminalidad contra determinadas personas, en este caso contra dos fiscales, el fiscal general y la otra misma. Y dicta ese auto que le da traslado a las partes, tanto a las partes defensoras como las partes acusadoras. ¿Qué ocurre? Que ahora tienen 10 días para presentar escrito de acusación y de defensa a las partes. Evidentemente, el fiscal que actúa en esa causa, que como bien dijo el juez Hurtado, es el fiscal que mejor realiza la defensa del otro fiscal, pedirá el sobreseimiento y archivo de la causa y la defensa igual. Pero la acusación, como es lógico, pedirá que siga adelante el procedimiento y ejercerá y presentará una acusación formal. Y en ese momento es cuando empieza ya no a llamarse investigado García Ortiz ni la colega, que están los dos ahí, empezarán a llamarse acusado, porque estoy convencido de que la acusación particular que interviene en esa causa presentará escrito de acusación y en ese momento pasarán a denominarse acusados y ya y ya pasarán a la sala donde se celebrará el juicio oral. Es la tercera fase del procedimiento y se celebrará el juicio oral, es decir, se sentará en el banquillo. ¿Y qué ocurre con eso cuando celebre el juicio oral? Yo le digo, García Ortiz, tranquilo, mira, por dos cosas. En primer lugar, es muy difícil que te condenen. Y segundo lugar, si hay condena, no pasa nada porque tienes dos vías de escape. Una es el indulto y la otra es que pasen al Tribunal Constitucional y el colega García Pumpido diga que aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, no tiene por qué preocuparse el García Ortiz y su colega de lo que va a pasar, porque como decía Carlos Lemes, aquí en España hay dos tipos de justicia. La justicia, Carlos Lemes fue el antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Aquí hay dos tipos de justicia, la justicia que te imparten a ti y a mí, es decir, para los robagallinas, y la demás, es que no pasa nada, ¿no? Y claro, ese auto que yo he tenido la posibilidad de ver, ese auto que dicta el juez Hurtado, pues dice que cabe presumir en el auto que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, creo que después de esta exposición, amigo Diego, y como tú bien has dicho, el juez que instruye no es el mismo juez que dicta la sentencia o que falla, son dos órganos totalmente distintos, pues ahí ya veremos. Pero no sé si coincidirás conmigo que es que al fiscal no le va a pasar absolutamente nada, igual que no le va a pasar nada a Gallardo, igual que no le va a pasar nada al hermano, porque para eso nos tenemos que ir a volver a releer la novela de Orwell de 1984.
Y habría que empezar a pensar de que esto de que no tengan sentencias judiciales descalifica toda la información que hemos venido compartiendo durante estos últimos meses. El hecho de que haya un juzgado que diga que no hay delito absuelve de toda la responsabilidad ética y moral de los protagonistas de estos juicios.
Bueno, la responsabilidad ética y moral en una sentencia no aparece, solamente se razona sobre los presuntos hechos delictivos. Lo de la ética y moral ya entra dentro del campo de cada cual, es un tema subjetivo, ¿no? O sea, la pregunta es ético y moral que el fiscal general del Estado, el que debe velar por la legalidad, se siente ante el Tribunal Supremo en calidad de acusado, porque no te olvides lo que te acabo de decir ahora. Dentro de poco, dentro de 10 días, el fiscal general pasará de investigado, no de imputado, porque todos siguen llamándolo así, pero no, en el 2015 desapareció esa palabra de nuestros términos códigos procesales, pero siguen ustedes, además, los medios de comunicación siguen utilizando. Da igual, si os gusta, pues mira, ¿qué vamos a hacer?
¿Sabes lo que pasa? Que es que la opinión pública, cuando dice investigado, parece que está investigado por la policía. Imputado es como ya esa investigación la hace un juzgado. Entonces, eso la gente...
Bueno, pero tenéis que saber que eso en el 2015 desapareció, ¿no?
Yo lo sé. Pasa que es que a veces yo uso la palabra imputado para no tener que decir investigado por la justicia, ¿no? Porque cuando dice investigado parece que es la policía la que lo está investigando y que hay poca causa.
¿No? Cuando dice investigado parece que lo estamos trasladando a la UCO, ¿no?
Sí.
Mira, se podía decir investigado antes denominado imputado.
Claro.
¿No? Porque es que la palabra es feísima, pero en fin. No pasa nada, todo el mundo lo entiende. Pero lo importante de aquí que es que vamos a tener un fiscal general del Estado sentado en el banquillo y date cuenta que también tenemos que recordar cuando Sánchez le decía que no hay WhatsApp porque pensaba que no lo íbamos a recuperar. ¿Y quién le iba a pedir perdón al fiscal general del Estado, ¿no? ¿Te recuerdas esas manifestaciones? Supongo que los oyentes también las recordarán. Y ahora yo pregunto, ¿quién le va a pedir perdón a la población, al pueblo español, de lo que estamos padeciendo y sufriendo, ¿no? Y lo que respecta aquí a Canarias, yo no veo aquí una manifestación clara, coherente y sensata, más que una palmadita en la espalda que le dio en la cumbre de presidente nuestro querido presidente autonómico Clavijo a Sánchez, ¿no? Como que no pasa nada. ¿Qué pasa, Sánchez? No, pues mira, sí pasan muchas cosas y el presidente de Canarias también tenía que levantar da un puño sobre la mesa y levantar y decir, oye, mira, ya está bien, no solamente con el hecho de la inmigración, sino todo lo que está ocurriendo aquí y cómo miran hacia otro lado, no siendo una región ultraperiférica. Estas cuestiones había que planteárselas con mucha más, no seriedad, sino con mucha más sensatez de la que están cobrando de un cargo público y sintiendo el resto de la población de que realmente hacerse se hace poco porque cada vez vamos a mal, ¿eh? O tú ves mejoría, o algún oyente ve mejoría en la actividad social diaria. Tú te levantas por la mañana y ves que algo mejora o que algo sigue adelante.
Es difícil, pasa que hay quien se empeña en decir que España va bien, porque los macronúmeros son fantásticos y las cifras del empleo son maravillosas, pero la sociedad no la veo yo más alegre ni más, aunque los bares están llenos,
Mira, los temas de empleo, tú acabas de decir un momentito antes de que yo entrara a hablar, de que estamos padeciendo un problema en el mercado laboral aquí terrible.
Terrible.
Y Canarias es la comunidad donde más asentismo hay, ¿no? Porque no se le hacen mirar, ¿no?
Tanto en lo público como en lo privado, ¿eh? No solamente en lo público, tanto en lo público como en lo privado.
Ya hemos hablado tú y yo muchas veces aquí, que hoy encontrar un trabajador es muy complicado, es decir, está mal visto trabajar. Y claro, está mal visto trabajar porque han impregnado y han sembrado en la mente esa política de que es mejor que esté subvencionado, vota al que te subvenciona y cada vez habrá más subvencionados y más ayuditas y menos trabajo, ¿no? Y está mal visto, el que trabaja él se levanta a las 6 de la mañana a ser productivo, a seguir adelante, a avanzar, eso está mal visto. Y claro, razones para dejar de trabajar te las encuentras, pero de las más ridículas del mundo. Y eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Y qué pasa? Que si lo dice y no estás dentro del Ministerio de la Verdad, pues ya eres un ultra o un facha. Y yo creo que hoy todo el que tenga un poquito de sentido común corre el riesgo de ser catalogado como ultra o como facha. Y esas cuestiones tienen que ver también con lo que me dijiste antes, ¿no? Con lo que pasa con lo de Ley de Díaz y las cloacas. Mira, en el hurgado.com, en el análisis semanal de la columna, yo hago una reflexión que empiezo a decir que el saber no ocupa lugar. Y hablo también, igual que antes te hablé de Orwell, y el saber no ocupa lugar, evidentemente, te hablo de Sócrates. Tú seguro también sabes quién es Sócrates, ¿sí o no?
Sí, es un jugador de Brasil, que jugaba en el centro campo con Zico.
Pues mira, yo no tenía ni idea de que había un jugador que se llamaba así.
Sócrates, un tío alto, desgarbado. Ya te he enseñado a ti algo hoy, hombre.
Ya sí, porque tú sabes que yo de fútbol cero patateto.
Yo es que me quedé en los presocráticos. Yo antes de Sócrates sí se conozco de filosofía griega, pero de Sócrates para adelante ya he jugado de fútbol.
Sócrates era la bomba. Sócrates era aquel tipo que dijo por mí.
Ese fue el de la cicuta, don Juan. Ese fue el de la cicuta.
Por mi pistola me tomo la cicuta y fuera, se vais todos a tomar viento. Y se tomó la cicuta con dos par de narices. Bueno, pues Sócrates, que no tenía Twitter, ni cargo público, ni comité federal, ni ninguna historia de esa, preguntaba cosas tan inconvenientes que acabó, como tú bien sabes, tomándose eso, ¿no? Y además delante de sus propios colegas, de sus propios amigos, de los que se iba a tomar vinitos al guachinche, ¿no? Y una de esas maldades filosóficas era preguntarse si acaso no hay seres malos, seres viciosos, no por accidente, sino por naturaleza, que eso después lo compró Thomas Hobbes, que decía que el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, que hay gente que no se le puede educar, ni reformar, ni siquiera ilusionar con un plan de igualdad, como esos que hablan en las charlas de los gurús del liderazgo reciente. Y hay esta idea que escandaliza a muchos, y sobre todo a eurodiputados en campaña, no solo no es absurda, sino que hoy en día, amigo mío, es de una sensatez acojonante. No convivimos a diario con individuos, y aquí puedes poner ejemplos de lo que tú quieras, que parecen hechos de una pasta impermeable a la decencia, a la autocrítica y al pudor, y puedes poner un nombre ahí, el que te dé la gana.
Varios, se pueden poner varios.
Y también, hoy en día hay sujetos que en el verbo y en el descaro lo convierte en una cáscara, en un blindaje rígido en cuanto huelen el poder o la subvención, y te defienden lo que hagan falta, o el carguito. Pues mira, esto lo dijo Sócrates en una ocasión, y ahora yo, una vez que me acordé de Sócrates, digo, en España, pues si uno se comporta como un vulgar delincuente, ya te lo dijo antes, se le exige responsabilidad penal, punto. Pero si delinque y lo haces en nombre del progresismo o del sanchismo, es posible que acabe con un escaño, con una pensión o entrevistas y programas en la radio o televisión pública. Y ahora, El caso de Leire es que no es solo un como digo, en la columna un sainete, ¿no? Verdaderamente la demostración empírica, y lo digo así, de que cuando se abraza el algoritmo ideológico del sanchismo, los principios no son más que papel reciclado. Y el resto, si tú opinas y no estás dentro del ministerio de la verdad, es ultraderecha.
Yo,
es así, Diego.
Y tanto que es así, don Juan. Yo he hecho un ejercicio en el día de ayer que me ha quedado sorprendido. Porque, claro, yo militantes de base del Partido Socialista conozco bastantes, ¿no? Entonces, si uno va a Wikipedia, fuente de la información de la mayoría de los medios de comunicación de este país, y uno pone cualquier militante de estos de base que no tiene un cargo orgánico o son concejales de algún municipio, no sale en Wikipedia. Pero si pones María Leire Díaz Castro o Díez Castro, te sale una reseña de personaje histórico. Y nos das algunos...
¿Y eso lo ves normal?
A mí me parece muy gracioso esto. Me parece muy gracioso porque digo, es que esto hay que tomárselo como los mundos de Yuppie o Benny Hill, ¿no? Porque ya estamos llegando a unos niveles de lo que se vio otro día en esa comparecencia en ese hotel de Madrid. Esto es propio de una de un episodio de Benny Hill. Algunos no recordarán quién era Benny Hill, pero es una musiquita muy curiosa, ¿no? Pues algo parecido, ¿no?
Bueno, yo date cuenta que cuando tenía otra columna de radio, en otra radio, empezaba mi programa con esa música.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad.
Sí, amigo Diego, no hace mucho, además está, lo puedes mirar, es decir, los lunes con Juan y Nuria y sale, empiezan en el programa de Benny Hill, ¿no? Ahora estoy con el programa, con la banda sonora de Darth Vader, pero hubo una época en que ponía Benny Hill porque los días eran, te levantaban más alegre, aunque no me quita, a mí no me quita la alegría a nadie, ¿no? Y porque
hasta eso, ahí podíamos llegar.
La opinión y el pensamiento, pero sí es verdad. Lo importante que está ocurriendo ahora no es el contenido de eso, de que tenga la airería, el pendrive, Diego, sino lo que realmente estamos tragando y damos por válido, ¿no? Y mira, yo te lo dije el otro día, te lo repito ahora, no creo que se adelanten elecciones, no creo que pase absolutamente nada. Los apesebrados, los que tienen la cáscara de que te lo compran todo, están ahí. He escuchado a algunos, como Eduardo Madina, que yo le llamo sentido común, lamenta que tipos como Coldo o Leire lleguen a ocupar cargos relevantes, o sea, un socialista como Eduardo Madina, un ideólogo, y por decir eso, sus colegas del partido, es decir, los dos perros que tiene ahí, perros con todo el cariño del mundo, digo, haciendo el símil, no es que sean personas que lo estoy llamando perros, sino que ladran, en el momento de ladrar, cuando le dice su amo que ladre. Son los Oscar, el Puente y el López, pues en el momento que escuchan a Eduardo Madina le dicen que es un resentido, ¿no? Que como no tiene carguitos ahora, pues un resentido, ¿no? Mira, no, es un sentido común y ya está. Y no porque no estén, no dice también a lo menos, no estén cualificados, sino porque lo están de forma incorrecta, ¿no? Lo único exigido hoy en día en el sanchismo es la lealtad, que en el artículo mío la califico como lealtad mineral, es decir, lealtad como una roca, ¿no? O sea, que tiene la cualificación de una tapa de yogur hacendado, que está ahí, así, y la obediencia del mármol bizantino, ¿no? Y aquí no hay principios ni valores, lo has visto como ha ocurrido en lo del aire, lo has visto como ha ocurrido con García Ortiz, que en la COPE lo llaman albarones, ¿no? Y lo que hay es una mecánica de sumisión total, ¿no? Como Gallardo y los cinco que renunciaron para que él pudiera estar aforado, ¿no? Y ayer se le veía nervioso, se le veía muy nervioso a los dos, ¿eh? Tanto a Bolaño, por decir que es que el auto no es firme, Bolaño, estudia un poquito, niño, estudia.
Por cierto, me estaba yo acordando que Madina y Óscar López eran íntimos.
Sí, pero Madina es un tío listo.
Y Óscar López un arrastrado.
Pero tú mira nada más los razonamientos de lo que opina y cómo lo opina, ¿no? Tú mira nada más el razonamiento, nada más que tienes que ver eso. Y el origen de todo, es el sanchismo. Este es el gran legitimador de que aquí todo vale lo que él diga. Y no pasa absolutamente nada. Y lo dicho, hoy lleva 42 días, amigo Diego, sin contestar a ninguna pregunta, o sea que está...
Que no tenga que ver con el cambio climático y los océanos, que yo lo he oído esta mañana, ¿eh? O sea, hablando de los océanos y del cambio climático.
Y los océanos. Habrá que tener cara dura y así.
Pero cara dura.
Aquí no es el caso de Leire, no es el caso de Albarone, no es el caso del hermano, no es el caso de Gallardo. Aquí es el caso que todos estos casos deberían, y lo hacen, avergonzar a los socialistas, a los del Partido Socialista de verdad. Aquí el caso es de... se llama Pedro Sánchez, es así, y eso que lo justifica todo si gobiernan los nuestros, pase lo que pase. Y don Diego, me voy porque tengo tribunales a las 9, que voy a hablar con alguien que ha mencionado hoy, que sale en el diario El Aviso, pues tengo una vista en donde uno de los dos estará, o una de las dos estará. A ver cómo tienen el humor hoy, porque yo no he leído el diario El Aviso, pero eso que me dice, pues también aquí todo lo que... suene a eso, pues son portadas, ¿no?
Pues sí.
Y nada, seguiremos adelante y seguiremos con viendo las payasadas de la conferencia de presidente, de las machangadas de Ayuso, que tiene que retratarse y tiene que dar cante en cualquier sitio. Ya se podía también cortar un poquito, y porque todo cuando se da en muchísima cantidad empalaga, y algunas veces ya también empalaga, ¿eh? Tanta tontería.
Pues don Juan Inurrias, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones con todos nosotros, y la semana que viene volveremos a la carga. Cuídese mucho.
Venga, un abrazo.